Hacen falta muchas horas de ensayo juntos, mucha destreza y oído, y conocerse muy bien para que una orquesta como la Sinfónica de Castilla y León haya conseguido reunir a sus 42 músicos para interpretar el cuarto movimiento de la novena de Beethoven y que suene así de bien cada uno desde su casa. ¿Quieren mandarnos así un mensaje en momentos difíciles? La música a corta distancia. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy conocemos mejor a un músico que en los años 60 y 70 tuvo una enorme influencia en la música española e internacional, entre otras cosas porque sus arreglos del Himno a la Alegría, con una nueva letra y en la voz de Miguel Ríos, se convirtieron en un éxito mundial. Hablamos de Waldo de los Ríos. Borja Hermoso, muy buenas.
Muy buenas y encerradas tardes, Monse.
Encerradas tardes, sí señor, pero con buen ánimo. Cuéntanos, ¿quién era Waldo de los Ríos?
Pues Osvaldo Nicolás Ferraro Gutiérrez, alias Waldo de los Ríos, era un tipo genial, maldito, con una vida oscura, compositor de fuste, nacido en Buenos Aires en 1934 y emigrado a España en el año 62. Y un tipo que se puso a fabricar éxito tras éxito en lo que se dio en llamar el sonido hispavox, que no era otra cosa en los años, desde mediados de los 60, finales de los 60, principios de los 70, no fue otra cosa que el advenimiento un poco de lo que fue la industria musical española desde un punto de vista moderno, ¿no? Y de la industria discográfica. Un tipo que hizo arreglos para cantidad de gente en este país. Y como te digo, un tipo que no supo luego al final conducir bien su vida.
Bueno, luego hablaremos de su final, que fue bastante dramático, por cierto. Pero escucha, efectivamente él era músico porque era pianista también y compositor. En España le conocimos más como director de orquesta y como arreglista, que es el que le dio ese toque a un montón de temas que sonaban profusamente en las radios, en los conciertos, en la televisión en aquellos años. Tú has hablado con quien ha escrito una biografía de él y lo has hecho además en un lugar, el Hotel Pez Espada de Torremolinos, que dices que es legendario. ¿Por qué?
Pues el Pez Espada, más que un hotel, es un mito que sigue en pie y que sigue en pie prácticamente igual que en los años 60, Monse. Es un sitio, hay que recordar que Torremolinos, la Carihuela, en aquellos años era el refugio de la jet set internacional. El Aga Khan, Frank Sinatra, Ava Gardner, Claudia Cardinale, Sean Connery, Juan Domingo Perón. Por allí pasaron políticos, músicos, artistas, cineastas a refugiarse en busca del sol de allí, de Torremolinos, ¿no? Y resultó que en un verano, el verano del 66, el Hotel Pez Espada contrató a los Waldos, que fue el grupo que había creado Waldo de los Ríos, para que se pasaran todo el verano actuando ante tan lustrosa clientela. Y ahí estuve con Miguel Fernández haciendo una visita y charlando largo y tendido sobre el libro, sobre la biografía Desafiando al Olvido que él ha hecho en torno a Waldo de los Ríos después de un trabajo descomunal de 3 años.
Ahí recorre muchas de sus facetas. Y esta que comentábamos concretamente, la de arreglista, se hizo muy popular en España, concretamente con la participación de Karina en Eurovisión. Mira, Borja, lo que he encontrado en el archivo de Radio Televisión Española, un programa Al Compás de las Estrellas, en la que entrevistan precisamente a Waldo y a Karina justo antes de que fueran a la gran prueba, que era el Festival de Eurovisión.
Waldo de los Ríos, ya tenemos canción para Eurovisión.
Ya lo tenemos.
Pero la historia empieza para nosotros la noche en que tú ganaste el pasaporte de Dublín y dijiste: ah, lo que más me gustaría sería que Tony Luz escribiera la canción. ¿Qué pasó?
¿Ahí?
Tú sabes que se le ha hecho una canción a Karina, yo digo siempre, como un sastre hace un vestido. En este caso, Rafael Trabuchelli y Tony Luz han sido los sastres. Uh-huh. Yo vengo a ser así como el planchador.
Muy bueno, por cierto.
El que da el
¿qué
último
sastres
toque
y qué planchadores?
¿Has visto?
Mira, mi opinión personal es que el público durante los 15 o 20 primeros segundos de la canción no sabe ni en qué tono está, ni qué instrumento está sonando, ni quién es la que está en el escenario aquel. Uh-huh. O sea, por eso hemos tratado de dosificar esta canción, este arreglo, casi como un trabajo de laboratorio. Sí. Solamente al final de la canción se le brinda al público el tutti orquestal, o sea, nos vamos con todo allí, ¿no?
Sí. Gran efecto.
Que un buen resorte en Karina fue siempre subir medio tono cada estrofa. ¿Sí?
Bueno, esto es En un mundo nuevo, la canción con la que Karina enamoró a todo el país, la orquesta en esa televisión que entonces prácticamente en todos los hogares se veía en blanco y negro, y que no ese tutti orquestal, que era también un sello de Waldo de los Ríos, ¿no? Las orquestaciones que hacía.
Absolutamente, un sello, digamos, diríamos casi barroco, ¿no? Con unas orquestaciones a lo grande hechas en el Estudio 1, normalmente en el Estudio 1 de Hispavox, que era casi único en Europa. Unos estudios impensables hoy en día, un estudio gigantesco con orquestas gigantescas. Y en uno en una de esas sesiones hizo los arreglos de En un mundo nuevo, 1971, segunda posición de España en Eurovisión y el lanzamiento a la fama de Karina.
Oye, tú has hablado también con Rafael, porque él ha interpretado muchos de los temas clásicos, arreglados, tuneados por Waldo de los Ríos. ¿Qué te contaba Rafael?
Rafael, que estaba de gira por Colombia y con el que estuvimos conversando, nos dio sus opiniones sobre Waldo de los Ríos, tiene muchísimo respeto por la figura del compositor y arreglista. Tanto es así que reconoce que gran parte de su carrera y algunos títulos esenciales en la carrera de Rafael, no olvidemos una estrella planetaria de la canción ligera, en algunos temas como Canción del tamborilero, Balada triste de trompeta, Una versión de A mi manera o Aleluya del silencio, fueron, digamos, paridas, vamos a utilizar la expresión, por Waldo de los Ríos y arregladas por Waldo de los Ríos. Así que Rafael está francamente agradecido.
Camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Waldo de los Ríos era un genio, un músico genio que hizo unas cosas maravillosas, sobre todo para la época, dificilísimas. Él sé que hizo el himno a la alegría y a mí me hizo Aleluya del silencio, La nana de la aurora, o sea, Acuarela del río, canciones con unos arreglos impresionantes, y como persona era fantástico, fantástico. Sin esos arreglos, Payaso no hubiera sido lo que fue, Aleluya del silencio tampoco. Los arreglos eran vitales en esas canciones. Hay otras canciones que lo que impera es la melodía y la sencillez, pero los temas que arreglaba Waldo siempre eran grandes temas sonando muy, muy fuerte y muy tremendo. Fue una época dorada de la música y yo le guardo un recuerdo con mucho cariño, con muchísimo cariño.
Bueno, no solamente como arreglista, Waldo de los Ríos compuso varias bandas sonoras para televisión, para películas, para Chicho Ibáñez Herrador concretamente, porque además era capaz de crear atmósferas muy, muy, muy extrañas, ¿no? Casi prácticamente de miedo. También la de Curro Jiménez, la banda sonora de la mítica serie con Sancho Gracia. ¿Es verdad, Borja, que le dijo que no a Stanley Kubrick, que le había pedido la banda sonora de La naranja mecánica?
Absolutamente verídico. Stanley Kubrick, en aquel momento, Waldo de los Ríos ya se había convertido en una estrella internacional. No olvidemos que dirigió en el Covent Garden delante de la reina de Inglaterra y que hacía giras por toda Europa. Stanley Kubrick está buscando en ese momento a alguien brillante, a alguien de fuste para la música de la que serían una de sus obras maestras, La naranja mecánica. Lo que pasa que Waldo de los Ríos yo creo que se echó para atrás porque había un instrumento clave que Kubrick quería meter, que era el Mini Moog, que era una especie de sintetizador extraño que a Waldo de los Ríos le traía por la calle de la amargura, y cuando vio el proyecto le escribió muy cortésmente declinando. Kubrick le contestó en una carta que Waldo de los Ríos y su mujer Isabel Pisano tenían enmarcada en la cocina de su casa de Madrid.
Qué curioso. Me gusta ahora recordar ese tono inquietante que hubiera ido genial para La naranja mecánica en una de las películas de Ibáñez Serrador, que es ¿Quién puede matar a un niño? Fíjate qué miedo da escuchar esto. Borja, esta música nos sirve para introducir el hecho de que él era una persona muy depresiva, a pesar de ser un hombre multimillonario que disfrutaba del éxito. Llevaba más las críticas de quien nunca admitieron que hiciera esos arreglos ligeros o pops a la música clásica, y acabó matándose, pegándose un tiro cuando tenía, ¿qué?, 43 años, ¿no?
No había cumplido aún los 43 años, cuando fue el 28 de marzo de 1977, en la mansión en la que vivía, en el Parque Conde Orgaz, una zona lujosa del norte de Madrid. Se pegó un tiro con una escopeta que tenía guardada en el top de la fama y del éxito, ¿no? Como te decía al principio, fíjate qué cosa, que esta música que habéis puesto, yo creo que refleja mucho la personalidad de Waldo de los Ríos, ¿no? Los claroscuros, las relaciones malditas con su madre, Marta de los Ríos, una cantante argentina muy famosa, con Isabel Pisano, su mujer, y sobre todo yo creo que unos accesos de depresión feroces, debido, entre otras cosas, a un sentimiento de culpa enorme por dos cosas, fundamentalmente. Primero, por una homosexualidad nunca declarada, nunca confesa, y por otro lado, por haberse vendido al dinero, ¿no? Por haber dejado los experimentalismos musicales y haberse vendido a esos arreglos más fáciles que le hicieron millonario, efectivamente.
Te contaba Miguel Fernández que si hubiera aguantado un poco más, quizás hubiera encontrado con una España diferente. Recordemos que cuando él se quitó la vida, bueno, ser homosexual estaba perseguido, no podías hablar abiertamente de tus gustos y de tu orientación sexual. Él tenía un gusto por la música electrónica que todavía no había eclosionado, no se había abierto en España. Y te contaba él que si hubiera nacido hoy o si hubiera podido vivir con calma, con tranquilidad mental unos años más, hubiera disfrutado quizá de un reconocimiento y de una paz distinta.
Totalmente. Yo creo que Waldo de los Ríos fue una persona que llegó tarde a casi todo. Que llegó tarde y que se fue demasiado pronto, ¿no? Las dos cosas. 4 o 5 años después de su suicidio, pues hubiese estado prácticamente la movida madrileña en eclosión. La música electrónica, sintetizadores, el rockola, el mundo gay, en fin, las reinonas. Yo creo que él, si hubiese asumido mejor su existencia, pues creo que le hubiera ido fantásticamente, ¿no? No pudo con toda aquella bola que estaba rodando ya por dentro y se quitó de en medio, que ya venía un poco avisando a sus amigos y demás, en cierta forma.
Has hablado también, Borja, con Janet, esa intérprete que nos regaló toda una balada generacional como Soy rebelde. Janet, toda esa musa para toda una generación. Has charlado con ella, Borja. Ella apreciaba mucho los arreglos que le dieron tanta fama a algunos de sus temas, que fueron también auténticos hitazos, ¿no?
Desde luego. porque Janet no se olvida de aquellos años en los que una canción como Soy Rebelde lanzó a aquella casi niña, aquella chica de ojos lánguidos y pelo lacio, pero que se convirtió pues como una especie de símbolo sensual o sexual de los adolescentes españoles, ¿no? Soy Rebelde acabó pues casi como un himno, además con aquella letra. Y aquellos arreglos fueron obra de ¿quién? De Waldo de los Ríos también. Por ello ella también está muy agradecida a Waldo de los Ríos.
No solo eso, sino que además ella estuvo con él poco antes de que él muriera. Le habían coincidido, me parece que en París, te contaba, ¿no?
Efectivamente, guardaban una buena relación de cuando habían trabajado juntos. Y en uno de los numerosos viajes a París de Waldo de los Ríos, porque solía ir bastante por cuestiones de trabajo, quedó a cenar con ella y en un restaurante que se llamaba Windsor, creo que me contó, un restaurante extraordinario porque él era un bon vivant y no iba a cualquier sitio. Y ella lo que me contó fue que en aquella cena le vio bastante bien en la conversación, dicharachero y tal, con lo cual le chocó muchísimo cuando 2 semanas después se enteró de la trágica noticia.
2 semanas antes de su muerte yo estaba con él en París. Yo estaba triunfando ahí en París con la canción ¿Por qué te vas? Y él estaba ahí, pues no sé, para otras razones y tal. Quedamos juntos y después, pues yo seguía por ahí haciendo mis promociones y haciendo televisiones, porque claro, estaba triunfando en muchos países ahí en Europa. Y me acuerdo, yo estaba en Hamburgo, en Alemania, y es cuando me comunicaron que se había pegado un tiro. Me sentí sorprendida porque, la verdad, no me lo esperaba de él. ¿Sabes? Pues yo le vi a este señor muy bien, aunque yo sé que había... Era una persona un poco depresivo. Era una persona que no le gustaba nada envejecer. Y mire que era joven. Muy joven.
Bueno, qué maravilla escuchar a Janet, a pesar de la tristeza de lo que nos cuenta, de ese síndrome de Peter Pan que Waldo de los Ríos no pudo recuperar. Él hizo también mucho por la música argentina, recordemos que él era porteño. Hay además ahora un trabajo de Warner que está remasterizando sus grandes obras, ¿no, Borja?
Efectivamente, Warner está remasterizando lo que son, bueno, pues las... algunas de las principales bandas sonoras de las que ya hemos hablado, y también otras obras como Pampa Argentina, Concierto para la Guitarra Criolla, etcétera, que a lo largo de este año, en el que se cumplen los 50 años de la adaptación del Himno a la Alegría de Beethoven, pues van a lanzar al mercado. Incluso en otoño, si todos estos planes no se ven afectados por todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo, en otoño lanzará también en forma de CD un recopilatorio de toda su obra.
Bueno, y lo que creo que se cuelga ya estos días es el libro, la biografía en Roca Editorial de Miguel Fernández, este libro Desafiando al Olvido, Waldo de los Ríos, la biografía, con cuyo autor has podido comentar y desglosar algunas de las anécdotas, ¿no?, de la vida del compositor.
Totalmente. Miguel Fernández es un periodista cultural veterano, granadino, afincado en Málaga, trabajó en Canal Sur y ya hizo la biografía de otro personaje oscuro y fascinante como fue Amparo Muñoz, está preparando otra sobre Maritrini. Se pasó 3 años buceando en la vida de Waldo de los Ríos y este libro, Desafiando al Olvido, Waldo de los Ríos, la biografía, la verdad es que es muy recomendable. Se lee como una novela, pero está plagado de datos, no solo de la vida de Waldo de los Ríos, sino de toda aquella época de la industria musical española.
Pues lo encontramos en las librerías virtuales, ahora que las físicas están encerradas y se pueden descartar. Y Borja, nos despedimos con un corte de este trabajo que está preparando Warner, que ha tenido la gentileza de dejarnos escuchar esa sinfonía brasileira, ¿no?, que había compuesto a petición del director y el productor Jaime Prades, que entre otros fue productor nada más y nada menos que del Cid.
Pues sí, fue una de las numerosas bandas sonoras en las que estaba completamente especializado. Era una persona, Waldo de los Ríos, obsesionada con la música, pero igualmente obsesionada con el cine. Con lo cual, bueno, pues Sinfonía Brasileira es una de sus obras, efectivamente, de las que Warner va a lanzar al mercado en breve.
Muy bien, Borja. Muchas gracias y ánimo con el encierro.
Lo mismo, un beso para todos.
Almudena Grandes, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo te pillo?
Pues mira, me pillas en casa.
Sorpresa.
Me pillas en casa casualmente. Sorpresa, ¿dónde estoy? Sí. Estoy en mi casa. No, estoy bien. Estoy aquí confinada.
Sí.
Como todos, pero bueno, intentando mantener el ánimo alto.
Bueno, en tu artículo este domingo en El País Semanal, lo escribías cuando llevabas tres días confinada, que era prácticamente al principio.
Nada, sí.
Y ya te habías establecido una rutina incluso de deporte, ¿no?
Sí, bueno, y esa la he mantenido. Lo que pasa es que he ido cambiando un poco. Debo informar a mis lectores de que he superado las agujetas, que eso no está mal. Pero era una rutina poco realista, porque tuve unas agujetas horrorosas y tal. He descubierto un nuevo ejercicio que contaré en mi próximo artículo, que consiste en andar por el pasillo. Uh-huh. Entonces he descubierto una cosa maravillosa que se llama podcast, que estaba en el mundo, pero yo hasta esta crisis no la había descubierto. Y entonces me pongo podcast que tiene la ventaja de que además sé lo que duran, con lo cual me oigo el podcast entero y eso es lo que ando, y hago un circuito de andar por el pasillo de mi casa. Yo vivo en un dúplex, de unos pisos muy antiguos, así que tengo mucho pasillo, con una escalera, entonces tengo un circuito de subir escaleras y bajar escaleras. Mi marido cuando me ve se ríe un poco de mí, pero por lo demás...
Oye, ¿eso significa entonces que has dejado de saltar a la comba?
No, sigo saltando a la comba, ¿eh? Sigo saltando a la comba. Lo que pasa es que salto a la comba 4 días a la semana. Lunes, martes, jueves y viernes.
Uh-huh. ¿Y eso te viene desde que eras niña o qué?
Pues eso lo empecé a hacer otra vez una de las veces que me puse al régimen, que es algo que ha sido recurrente en mi vida. Y aparte de hacer abdominales, y es un día pensé, hombre, ¿y si salto a la comba? Porque leí en internet que era aeróbicamente muy bueno. Y descubrí que yo que soy tan torpe... Como había aprendido a saltar a la comba cuando era muy pequeña, pues es una de las pocas cosas que hago bien. Y entonces eso me sube mucho la moral. Hacer un ejercicio bien. Y entonces, bueno, pues lo dejé. Pero ahora, es que tú ten en cuenta que mi rutina de antes del confinamiento consistía en andar mucho.
Yeah.
Yo andaba una hora casi todas las tardes. Y cuando tuve que dejar de andar por la calle, dije, pues voy a saltar a la comba. Y bien, ¿eh? Bien. Salto... Como hago 3 tandas de 50 saltos, poco más o menos.
Pues no está nada mal. Oye, y te leo en el artículo que también te has fabricado tus propias mascarillas.
No, pero ya he mejorado, ¿eh? Debo reconocer que he mejorado. He mejorado. Me fabriqué una mascarilla que me gustó mucho, siguiendo un vídeo de internet, con un pañuelo de papel, una grapadora y 2 gomas. Y yo salí a la calle con la mascarilla tan contenta. Salgo muy poco, que conste, ¿eh? Me he acostumbrado mucho a no salir. O sea que la semana pasada salí solo 2 días al mercado, las 2 veces. Uh-huh. Y esta semana salí solo ayer. Uh-huh. O sea que, bueno, me he acostumbrado. Pero me hice unas mascarillas y me sentí muy orgullosa porque yo tampoco soy muy habilidosa con las manos, ¿no? Un hermano mío cuando mandé la foto dijo, jolín, con todo lo que suspendí en los trabajos manuales. Es verdad, pero esto se me dio bien. Me hice una mascarilla con una servilleta de papel y, hombre... La gente me decía, pero eso no te sirve para nada, pero vamos a ver, una crisis es una crisis, una emergencia es una emergencia. Entonces, la definición de crisis y de emergencia es que no hay que aspirar a lo óptimo, sino a lo posible. Yo pensaba, bueno, pues esto es una barrera de celulosa, igual que las mascarillas, de verdad, no será maravillosamente eficaz, pero si estoy a 1 metro o a 1 metro y medio de los demás, bueno, pues por lo menos no les asusto, ¿no? Y bien.
Oye, Almudena, ¿y tú tienes balcón en tu casa?
Sí, y salgo a aplaudir todas las tardes religiosamente. Y mi marido también se ríe de mí en eso, porque le animo. Digo, oye, son -5, prepárate y tal. Y no salimos a aplaudir al mismo balcón, salimos a aplaudir cada uno a uno para que parezca que somos más. Le tengo prohibido aplaudir en mi balcón, le mando al balcón de al lado. Y lo uso, pero... Más que para salir yo al balcón, que mis balcones son... Yo vivo en una casa de principios del siglo XX, entonces los balcones son pequeñitos. Pero lo que sí es una alegría, la verdad, es ventilar por las mañanas. Yo nunca me había dado cuenta de lo maravillosa que es la sensación de una casa muy ventilada, que de repente el aire es como que cruje, ¿no? Uh-huh. Es una tontería.
Oye, Almudena, los escritores... tenéis por disciplina que pasar mucho tiempo confinados en tiempos normales, ¿no? Para escribir, para concentrarte. Es verdad que esto es una situación
radicalmente diferente, pero sí que mantienes tus disciplinas, tus rutinas de lectura. Cuentas que te has puesto como propósito leerte de corrido todas las novelas ejemplares de Cervantes.
Sí, antes de que se acabe el estado de alarma, pero todavía no puedo porque tengo novelas atrasadas, novedades atrasadas. Pero he llegado a unos ritmos que ya me gustarían a mí para el ejercicio físico, porque yo no recuerdo haber leído tanto desde que era adolescente y me fui de veraneo y decidí que mis amigos eran todos unos enanos y que no iba a salir, pues desde aquel verano no había vuelto a leer como leo ahora. Me dura una novela entre un día y medio y dos días. Yo de vez en cuando acabo una digo, bueno, que no se me olvide, porque leyendo a esta velocidad tengo que fijar un poco los conceptos, ¿no? Pero espero ponerme con las novelas ejemplares la semana que viene, porque tenía mucha lectura atrasada de novelas españolas que han salido en marzo, que me gustaría mandar desde aquí un abrazo enorme a Marta Sanz y a Eduardo Mendicuti, que son dos amigos míos que han publicado novelas estupendas en marzo. Que eso, bueno, para mí publicar en febrero ha sido un desastre, pero sin embargo ha sido un privilegio, porque me dio tiempo a hacer mogollón de promoción.
Claro.
Pero los que han publicado en plena cuarentena es que es un horror.
Tú estás en plena promoción de La madre de Frankenstein, que está haciendo muchísima compañía a muchísima gente en estos momentos, porque es verdad que ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a la librería antes, quienes siguen leyendo en papel. Pero me estabas contando que también a través de Instagram, grabando vídeos, o sea, sigues haciendo los encuentros que ya no son cara a cara con tus lectores.
Claro.
A través de la tecnología.
Voy a hacer uno en Instagram. Estoy muy orgullosa de mí misma porque ya domino Instagram. Un encuentro con lectores y a lo mejor, bueno, pues se pueden seguir haciendo cosas de esas. La idea es que yo tenía un montón de presentaciones apalabradas en un montón de librerías en Madrid y en toda España que se han suspendido de golpe. Entonces, he tenido mala suerte en un sentido, y es que a mí, aunque a vosotros os quiero mucho, como ya sabes, pero a mí la promoción de prensa es la que no me gusta. A mí lo que me gusta son los encuentros con los lectores. Y entonces, en las promociones siempre hay un momento de hacer mucha prensa, pero luego viene compensado por los encuentros con los lectores. Esta vez casi no he podido hacer.
Bueno, tú en cualquier caso, como has descrito los horrores, los episodios de esta guerra interminable, que fue el franquismo y el posfranquismo,
claro.
Bueno, al fin y al cabo, nosotros estamos conectados, hemos perdido una parte de nuestras libertades, pero sabemos que es por un bien común.
Superior, sí, sí.
Bueno, siempre se pueden establecer. Y fíjate, pensaba en tu novela, La madre de Frankenstein, transcurre buena parte de ella en un centro psiquiátrico de Ciempozuelos. La gente que tiene problemas mentales, que les cuesta entender lo que está pasando y asumirlo, ellos sí que los tienen que estar pasando mal en estos momentos.
Claro, yo lo pienso mucho también, ¿eh? Yo lo pienso mucho porque como he estado muy familiarizada con ese mundo, pues de alguna manera mantengo el vínculo con ese tema, ¿no? A mí me preguntan a veces, ¿se pueden hacer paralelismo? No se pueden hacer. O sea, no se pueden hacer ningún paralelismo entre lo que pasaron nuestros abuelos y lo que estamos pasando nosotros. Nosotros somos unos privilegiados. O sea, es un sacrificio, pero es un sacrificio que tiene que ver con el ocio, con la diversión. También es verdad que hay una incertidumbre enorme desde el punto de vista económico, pero en general esto no se puede comparar de ninguna manera ni con la guerra ni con la posguerra. Pero sí es verdad que para quien se puede comparar más, a mí me pareció, eso no se me había ocurrido, pero cuando el gobierno dijo que levantaban la prohibición de pasear para los pacientes con espectro autista, pensé, claro, es que hay una realidad que los que tenemos la suerte de no conocerla de cerca, pues no podemos valorarla, ¿no? Entonces, claro, los autistas, las personas con necesidades especiales, las familias que tienen disminuidos psíquicos o personas con trastornos mentales, claro, para ellos sí es mucho más dramático esto, ¿no? Porque además, para los enfermos mentales, y eso lo he aprendido yo investigando para escribir La madre de Frankenstein, pues es fundamental la luz, es fundamental el ejercicio físico, es fundamental tomar el sol. un montón de cosas que ahora son difíciles, ¿no?
Sí, no perder sus rutinas. Bueno, Almudena, bienvenida al mundo de los podcasts. Me alegra mucho que lo hagas como protagonista y también como oyente. Y como este podcast hemos hablado también del himno a la alegría, de la versión que hizo Waldo de los Ríos, que hizo absolutamente mundialmente famoso a Miguel Ríos. Yo te pregunto si tú recuerdas, seguro que lo has escuchado luego en alguno de sus conciertos, pero tú recuerdas, eras una niña cuando todo esto saltó y empezó a interpretarlo y a cantarlo y empezamos a conocer la cara de Miguel Ríos en televisión de una manera como nunca antes. ¿Tú tienes recuerdos de este himno a la alegría?
Vagos. Tengo recuerdos vagos, pero los tengo. Pero yo sí recuerdo lo de el impacto del himno a la alegría, porque es una canción que aunque yo era muy pequeña, pero con 10, con 12, con 14, con 18, me sabía la letra de memoria.
Claro.
¿No? Yo creo que todos nos sabíamos la letra de memoria. Muchos años después era como un himno. Y claro, a ver, a mí me parece que como banda sonora de esta crisis es mejor el Resistiré del Duo Dinámico.
Así lo tienes también en tu WhatsApp. Resistir es vencer.
Sí, no. Pero eso es una cita de Juan Negrín, ojo, ¿eh?
Ajá.
A ver, que aquí nadie ha inventado nada. O sea, igual por eso me inclino más a la canción del Duo Dinámico. Y por eso, y porque la canta mucho mi amigo Javi Baeza, el párroco de San Carlos Borromeo, que es uno de esos madrileños que sabe lo que es el infierno antes de ahora.
Sí, él sí que está al pie del cañón permanentemente.
Él sí que lo sabe.
Él es de los imprescindibles.
Eso es.
Bueno, Almudena, querida, buen encierro, buen confinamiento.
Querida Monse, igualmente, y mucho ánimo para todos, ¿eh? Mucho ánimo y duro con la tecnología que lo vamos a conseguir. Un beso muy fuerte.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Además del artículo de Almudena Grandes, el de Rosa Montero, el de Irene Vallejo, el de Javier Marías, este domingo 29 de marzo encontrarás en tu kiosco El País Semanal con un gran despliegue dedicado a los héroes del coronavirus, médicos, científicas, enfermeros, celadores o auxiliares que están batallando desde nuestros hospitales contra la pandemia. Han encontrado un momento en su inmensa y urgente tarea para contarnos cómo están lidiando con el COVID-19. Para ellos, para todos, el himno a la alegría, en esta versión que interpretaron en el escenario en 1996 Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel. Ánimo y hasta la próxima semana.
Vive soñando el nuevo sol.